Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino y nos vamos a vía telefónica con el amigo Luis González Vega para hablar acerca del béisbol. Buenas noches, Luis. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Saludos a ti, a todos los amigos fanáticos del deporte que nos escuchan a través de Big 90, tu programa Rumbo al Camerino. Y una sorpresa estar aquí por segunda vez en la semana para dialogar contigo y con ellos sobre Major League Baseball.
Luis, vamos a hablar del sorteo de Regla 5, un sorteo que fue en el día de ayer, donde posiblemente había un listado de preferencias, lo que la gente creía que iba a pasar y no pasó precisamente lo que se predijo.
Oiga, dímelo a mí, que yo había hecho un análisis acá y había hecho como una listita de unos 10 jugadores y básicamente de esos 10, uno nada más apareció en ese listado. Pero eso es normal aquí. O sea, esto es un proceso bien llamativo. Como tú bien indicas, se llevó ayer, acabó ayer miércoles, donde todos los equipos siguiendo el orden de peor récord hasta el mejor, la temporada regular, ese es el orden de selección. Tienen la oportunidad de sustraer a un jugador de cualquier otro equipo que no fue protegido en lo que se le conoce como el 40-man roster o la lista de 40 jugadores. Además de algunas reglas adicionales que protegen a otros jugadores, son dos rondas para jugadores no protegidos dentro del listado enviado por la organización y 5 rondas para seleccionar jugadores del listado de no protegidos de Liga Menor. Porque también los equipos de Liga Menor, principalmente lo que es la AAA, pues reservan un total de 38 jugadores. Así que cada organización debe tener en procedimiento, debería por lo menos proteger 78 jugadores en total. Además, que aquel equipo que seleccione a alguno de estos jugadores tiene que tener espacio disponible en ese roster de los 40, porque el jugador que sea seleccionado va directamente según las reglas a ese roster. Así que, Rafi, como tú bien mencionas, esto es básicamente como una ruleta rusa. Se hacen muchísimos estudios y recibimos muchísimas sorpresas de los jugadores que son seleccionados. Estos deberían ser jugadores a preferencia de los equipos que los seleccionan, que deben tener un impacto inmediato. Porque las reglas, primordialmente en las primeras dos rondas, que son las de los protegidos, los 40, pues las reglas te obligan a que, de no ser así, pagues por esa selección, sea como sea. Y esa, pues, realmente pues, no es la idea mejor. Pero es bien difícil. Y no es imposible conseguir aquí buenos jugadores, ¿verdad? Y decir que tuviste éxito tampoco es que sea algo imposible. En la historia ha dado buenos nombres. Así que esas primeras dos rondas hemos tenido jugadores seleccionados en este proceso que han logrado sobrepasar esa expectativa. Y uno de los casos más impactantes y que nosotros aquí hemos hablado en los años que llevo trabajando contigo es el que más nos da de cerca, que es Roberto Clemente, que fue un jugador de regla 5. Igual que Joan Santana y otro más. Si quieres un ejemplo más actual, ¿verdad? De ahora que estamos, ¿verdad? En estos días, que es agente libre. Uno de esos jugadores fue Anthony Santander, que tuvo una excelente temporada con los Orioles de Baltimore. De hecho, lleva dos muy buenas con los Orioles de Baltimore y ahora es agente libre. Anthony Santander fue un jugador de regla 5. Las reglas principales de esto, pues ya básicamente describimos las rondas. Son dos rondas. Primero y después 5 adicionales, que son los que se conocen como la de liga menor. En orden de selección, ya lo sabemos, récord mejor hasta el peor, hasta el mejor. Cualquier jugador que sea reclamado aquí, el equipo que lo haga tiene que pagar $100,000 al equipo que sufre la baja. En el caso que ese jugador no se mantenga durante todo el año, él puede volver, primero tendría que pasar por el proceso de waivers. Luego tiene que devolverse al equipo donde él lo sustrajo y ese equipo, si decide recogerlo, pues tiene que devolverle simplemente la mitad del dinero. Así que se quedan como quieran con $50,000 de esos 100 mil. Restricciones, jugadores que se convierten en profesionales a la edad de 18 años o más, joven de esa edad, en el 2020, o la edad de 19 o mayor en el 2021, son los elegibles si no son protegidos. La fase de liga menor, cualquier jugador no protegido en el equipo de grande o en el equipo de liga menor, es elegible. Estos jugadores tienen un costo diferente, que es $24,000. no tienen restricciones ninguna, o sea, no tienen que quedarse en el roster, diferente, ¿verdad?, a la selección de esas primeras dos rondas, que eso sí. Básicamente ese es todo el proceso. Existen otras cosas que son más técnicas, pero no, no llevaría mucho tiempo. Para tener una idea, el año pasado se seleccionaron 10 jugadores, de esos 10, 6 nada más se quedaron. Yo te diría que hubo dos, Rafi, que son los más destacados. Uno se llama Mitch Spence, lanzador derecho de los Atléticos de Oakland, que ganó 8 partidos, abrió 24 partidos, 458 efectividad. Él pertenecía a los Yankees de Nueva York. No fue una temporada espectacular, pero en Oakland ganaron 8 juegos. Oiga, yo creo que en otro equipo con un buen sistema podríamos ver una mejoría. Así que échale el ojo a Mitch Spence por si acaso mejora. Y el más destacado para mí, y los que son fanáticos de Boston tienen que recordarlo porque hizo un excelente trabajo, fue Justin Slayton, relevista, le ganó 6 juegos, salvó 2 partidos, tuvo efectividad de 2.93 y Alex Cora le sacó el jugo hasta que lo lesionó. Estuvo 6 semanas fuera, pero cuando regresó se mantuvo en la misma ruta, whip de 1-1, ponchó a 58 en 55 entradas, oye, tuvo una muy buena temporada y es ahora mismo parte clave de ese bullpen del equipo de los Red Sox. Y para que tengan una idea de verdad de cómo son las organizaciones, este es el segundo pick en años consecutivos que hace Boston de regla 5 que tiene éxito. El anterior fue Jarrett Whitlock, y ya usted, si es fanático de Boston, sabe que este es un joven fuera de lesiones, es un buen lanzador. Ryan Fernández con los Cardenales estuvo bastante bien, relevista zurdo, lo hizo muy bien. Anthony Molina con los Rockies estuvo básicamente como un suplente, se mantuvo, nada espectacular con ninguno de los dos, bastante bien. Pero entonces, ¿qué sucedió ayer? Pues mira, se seleccionaron 15 jugadores en la fase de Grandes Ligas, 5 más que la pasada temporada, y en la fase de Liga Menor se estableció un récord de selección con 68 jugadores, lo que le vuelve total a 83. Y amigo, ese es el total más alto desde que comenzó este proceso en 2004. Y eso tiene un significado, o sea, eso no es pura casualidad. Esto es algo que es parte de lo que es el movimiento de MLB en los últimos años. Si usted recuerda, hace un par de años MLB compró los derechos de Liga Menor y en ese proceso eliminó unos 30 equipos. Y eso, como causa directa, eliminó más de 400 jugadores. Y eso probó que básicamente todos esos jugadores eran un lastre económico para las organizaciones. Como efecto directo, obligó a las organizaciones a hacer mejor trabajo de scouting y realmente traer, inyectar una calidad de jugadores que en otros años se les daba una oportunidad y lo que hacían era cobrar un dinero. Ahora, con ese mejor trabajo, habiendo menos oportunidades, pues mire, reservaron más de 70 jugadores. El talento llamativo de aquellos que no fueron protegidos fue lo que vimos ayer en esa cantidad histórica. Así que vamos a ver cómo estos jugadores, cuántos de esos 15 se quedan. De esos 15, 11 fueron lanzadores. Y yo entiendo que ahí es donde básicamente estará el grueso de las posibilidades de que se queden en Grandes Ligas. Hay un buen núcleo de jugadores ahí. Eso, o sea, quien tiene mayor oportunidad realmente son los lanzadores que los que son un bateador a la ofensiva. Eso se le hace un poco más difícil, porque muchos de los equipos ya tienen su roster, lo que se conoce como el depth chart. Y del grupo que se seleccionó ayer, yo diría que uno nada más es uno de estos que son ofensivos, tiene mi oportunidad de quedarse el año entero. Los White Sox tenían el primer turno y, oiga, una notita aparte. Tremendo el paquete que recibieron desde Boston por Gareth Crochet. Los White Sox desde la ceniza, desde allá abajo, mordiendo el polvo, este equipo se está fortaleciendo de una forma bien interesante. Desde aquel cambio de Dylan Cease, que ya vimos ahí a Bruce Ford lanzando con los White Sox y no lo hizo nada mal. Y lo que reciben ahora de Boston, oiga, se ve de maravilla. Repito, 11 lanzadores en el total de 15 jugadores. El lanzador derecho, Shane Smith, que pertenecía a Mitt Brewer, fue el lanzador que se seleccionó en esa primera posición. Este joven estuvo básicamente con el equipo de Milwaukee pasando con problemas de lesiones, pero tuvo una buena destacada participación en la temporada pasada, el producto de la Universidad de Wake Forest. Agente libre, fue firmado en 2021, tuvo 10 salvados, 1.96 de efectividad en 38 apariciones, llegó hasta AA y ahí tuvo, terminando una combinación entre AA y AAA, porque subió luego a AAA, 3.5. Así que no es una pérdida grandísima para el equipo de Milwaukee, porque cuando a ti te llevan ese primer jugador, pues ya tú sabes que tú estás repleto también de talento cuando no hubo espacio para retener un joven con estos números. Así que vamos a ver cómo lo hace Smith con el equipo de los White Sox, que repito, va muy bien. Luego, en ese orden, pues vino Liam Hicks, receptor de los Tigres, que lo seleccionaron los Marlins, que eran los que tenían segundo. Vamos a mencionar por lo menos los primeros cinco. De Los Ángeles, Garrett McDaniel, lanzador zurdo que pertenecía a los Dodgers. Los Atléticos, Noah Murdock, lanzador de los Reales. De los Nacionales, Evan Rayford, lo seleccionaron, era de los Rays, y ahora se convierte en el prospecto número 26. Y oiga, este Rayford tiene unos numeritos muy interesantes. Y obviamente, cuando usted saca un lanzador del equipo de los Rays, pues usted sabe la magia que tienen estos caballeros. Pues mire, en el 2024, en AA, que fue donde más alto llegó, tuvo 2 victorias sin derrota, 1.96 de efectividad, 0.92 de whip. Y oiga, en ese nivel, esos números son impresionantes. Ponchó 65 en 41. Yo entiendo que para mí, de los seleccionados, hay 4 de ellos que deben quedarse allá en Grandes Ligas, las posibilidades de quedarse. Yo no creo que todos estén. Pero aunque hubo mayor cantidad de jugadores seleccionados, a mí me parece que en este año quizás no sea, viendo desde el ángulo de que fueron más, yo no te podría asegurar de que se van a quedar todos esos 15 jugadores. Yo te diría que los que se queden, que para mí son como, básicamente como 4, van a ser jugadores que realmente van a ayudar a sus equipos. Se mantendrán todo el año y jugarán y harán un buen papel. Shane Smith es ese. Liam Hicks, que ahora pertenece a los Marlins, debe ser el backup del receptor. Nick Fortress tuvo muy bueno, donde quiera que este joven ha estado, donde quiera que ha estado. Para un receptor, su promedio de por vida es 286 en su corta carrera, así que no está mal. Les mencioné a Evan Rayford, que está para mí como uno de los mejores, Smith, Hicks, Rayford, y me parece que el otro que va a tener buena oportunidad de quedarse es Nathan Lavender, lanzador zurdo que pertenecía a los Mets, ahora se queda con el equipo de los Rays. También le veo muy, muy buena oportunidad a este joven zurdo para ser relevista. 2.41 su efectividad, con 10 victorias en lo que lleva su carrera desde el 2021. Ha ponchado a 174 en 115 y el whip un poquito alto porque la cantidad de bases por bola es donde quizás haya problemas. Es 1.22. Pero para mí, Rafi, esos son los 4 que yo entiendo que deben quedarse, ¿verdad?
Luis, también estos días se celebró el sorteo de jugadores para novatos que se va a estar celebrando en la semana del Juego de Estrella en el mes de julio, y ahí vamos cómo salieron los equipos.
Eso es así, eso también sucedió esta semana. El pasado martes se dio el sorteo de turno de posicionamiento para la selección del próximo draft allá en el mes de julio, el 2025. Por segundo año consecutivo, amigo, el cambio de reglas que comenzó luego de la negociación del CBA en el 2022, el equipo con peor récord o con mayor posibilidades de llevarse ese primer lugar no se dio. Ya es el segundo año que eso sucede. Y vamos a explicar un poquito porque es importante saber por qué se hicieron estos cambios. O sea, antes del acuerdo del 2022, aquel equipo con peor récord en la temporada regular automáticamente se lo otorgaba la distinción de seleccionar primero en el draft. Todas las veces que fue el peor equipo, él tomó la primera. Esto cambió por esa conducta repetitiva de varias organizaciones que realmente se nutrían de eso, más los revenue sharing, y entonces no se veía ese deseo de competir. Los equipos que estaban arriba pues no querían seguir dándole dinero. y para que sus equipos no hicieran un trabajo. Bueno, pues ya eso cambió. Y ahora pues se hace este tipo de sorteo que básicamente se lo copiaron de NBA. Y si usted vio la transmisión del evento, oye, se vio una mejoría a lo que fue la primera edición. Aún le falta comer el camino por recorrer a MLB para que tenga éxito, ¿verdad? De lo que es atraer la base del fanático. Pero fue un avance. Me gustó lo que vi. Ya esto, yo entiendo, ¿verdad? Que esto va a cambiar o está cambiando poco a poco y por eso estamos viendo esa atracción, porque todos sabemos que la mayoría de estos jugadores en años anteriores era bien difícil que su primero, segundo, tercer año ya estuvieran en grandes ligas. Contrario a lo que son los otros deportes, que esos jugadores novatos hacen un impacto tan pronto como dice la siguiente temporada, ser los seleccionados. Lo pasa en la NBA, pasa en la NFL y pasa en el hockey. El año pasado tuvimos un cambio interesante cuando Nolan Schoenwell subió a básicamente meses sin tener básicamente ninguna participación en liga menor al equipo de Anaheim y no lo hizo mal. Schoenwell valió sobre 270 para básicamente salir, como tú hemos hablado y como tú siempre me indicas, de batear con un bate de aluminio a madera. El cambio, los que saben que es fuerte. Y asimismo hay obviamente la competencia, ¿verdad? Los lanzadores que enfrentan. Entonces también vimos a Wyatt Langford, que básicamente al año de ser seleccionado ya estaba. Lo mismo pasó con Paul Skeens, y ya usted vio, se convirtió en el novato del año. Y otros dos más que llegaron más adelante, entre ellos Dylan Cruz, que debutó a fin de la temporada pasada. Si estos jugadores comienzan las organizaciones a básicamente promoverlos más rápido, entonces yo te puedo decir que vamos a tener un interés mayor de ver cómo resultados como este hace que vaya más gente a ver este proceso y que este proceso se torne aún más importante de lo que ya es. Así que vamos a ver, por ejemplo, para esta temporada yo espero que uno de los que debute será Christian Moore, primera selección de Anaheim, número 8 del 2024. Yo creo que ya lo vamos a ver que se va a quedar desde el día 1. Así que subir estos jugadores, ya vemos lo que ha hecho Anaheim, que no ha tenido problema con eso, lo hizo con San Neto, ahora Nolan Schoenwell. Yo creo que Christian Moore es el próximo. Y si usted puede ser que veamos algo bien interesante de las cosas que suceden aquí en esta parte de la temporada, ¿verdad? Los Guardians salieron de Andrés Giménez. Y yo entiendo, ¿verdad?, que hay es poca la posibilidad, pero podría darse el caso de que ese cambio esté envuelto la posibilidad de subir a su primera selección del pasado draft, que es Travis Bazana. Obviamente este joven no debe estar listo, ¿verdad?, completamente, pero como hemos visto los casos de Schoenwell, del mismo Sagneto, que empezó bien lento y entonces pues aprendió Major League Baseball, como uno dice, en su primer año, y ya el año pasado Sagneto tuvo unos números muy aceptables. Yo creo que los Guardians pueden hacer eso mismo con Travis Bazana. Tirarlo, como se dice, a los leones, que pase las penurias de este primer año, vaya aprendiendo en marcha y su desarrollo sea mayor, viendo una mejor calidad de competencia de lanzadores y que haga los ajustes necesarios. Y si los equipos van en esa dirección, yo les aseguro que el impacto de lo que sucedió ayer, el martes, vamos a ver crecer, y esto se convertirá en un evento muy importante, como se conoce, un must-see. Obligado a ver. Los resultados, pues mira, se supone que los equipos que tuvieran mayor oportunidad fueran Colorado y los Miami Marlins, pues no sucedió así. Le tocó a los Nacionales, que ubicaron básicamente tres espacios. Luego le sigue Anaheim, se cuela el equipo de los Marineros de Seattle, ese tercer turno con unas posibilidades de 0.53. Óigame, ellos deberían seleccionar como el número 15. Y se metieron en ese tercer lugar, buscando 12 espacios. Entonces, luego Colorado, luego los Marlins. San Luis llegó quinto, Pittsburgh sexto, que oiga, de primera selección la pasada temporada, sexto no está mal. O sea, ahí se pueden conseguir buen material. Los Marlins, séptimo, Toronto, octavo, Cincinnati en noveno lugar. O sea, nuevamente Cincinnati entre los primeros 10. Y obviamente Chicago y Oakland, 10 y 11, que en el caso de Chicago, aún con ese récord tan malo, pues no era elegible para los primeros 10, porque son un equipo que paga impuestos, y al tú pagar impuestos no pueden estar 2 años corriendo entre los primeros 10. El caso de Oakland, muy parecido, pero esa es la otra moneda. Aunque los Atléticos reciben dinero del revenue share, no pagan este impuesto, la regla dice que equipos que por 2 años consecutivos entren como un top 10 y tengan esa particularidad, tampoco pueden seleccionar un tercer año corrido. Entonces, ese básicamente fue el resultado, Rafi. Nacionales de Washington fueron segundos en 2024, cogieron a Dylan Cruz y ahora les tocó primero. Tremendas dos selecciones. Y este equipito viene subiendo muy bien. Así que me parece que vamos a escuchar mucho más de los nacionales en los próximos años, Rafi.
Luis, en el caso de los agentes libres, Matt Fried firmó con el equipo de los Yankees de Nueva York. Le dieron una cantidad bastante alta de dinero.
8 años, $218 millones a 31 años. Oiga, ciertamente, los equipos, yo creo que en este caso, el equipo de los Yankees vio quizá un momento de desesperación al ver que se había ido Juan Soto, y obviamente pues no quisieron esperar mucho más. Max Fried es muy buen lanzador zurdo, sin duda. Esa efectividad de 3.7 en su carrera, ha tenido temporadas de 2.48, 2.25, o sea, de efectividad. Este es un gran lanzador. El problema que tiene Max Fried es que básicamente ha tenido problemas de salud. En el 2023 solamente 14 juegos, en el 2024 pues llegó a los 29, pero esos 14 partidos que solamente fue el año 23, oye, fue una situación bastante complicada. Cuando él regresa al 2024, esa efectividad se elevó a 3.25. Usted vio que tuvo sus salidas como para volver a aclimatarse. Yo entiendo que quizás el equipo del Yankees vio que ya está listo, que se puede confiar en él. Yo te diría que ese 1-2 es formidable. No tengo ningún problema con eso. Ese 1-16 de básicamente su carrera, de lo que es el WHIP. Espectacular. Pero, obviamente, la cantidad de años es la que me preocupa. No tanto el dinero, porque pues, ya, si usted está dispuesto a pagar 800 millones, que era lo que está a lo que podría llegar Juan Soto, pues 218, pues se puede trabajar. Hay otras posiciones, pero 8 años es lo que nos preocupa, porque hemos visto problemas de lesiones de Max Fried. Los tuvo no tan significativos en el 2024, porque perdió tiempo en el 2024 también, y en el 2023, pues como les dije, 14 nuevos. Si todo sale bien, si él está saludable, ese 1-2, pues ya podemos decir que aún con la pérdida de Juan Soto, los Yankees siguen siendo un buen equipo. Ahora con la entrada de Max Fried, fortaleciendo esa rotación. Oiga, Luis Gil, un segundo año que tenga Luis Gil, luego de ser novato del año, que Clark Schmidt pueda jugar saludable. Wow, le metes ahí a Rodón y quizás pueda sacarle un poco más de millaje a Marcus Stroman. Y quién sabe si viene alguien más por ahí, que definitivamente debe ser así. Muy buena firma para los Yankees. Lo que me preocupa, Rafi, es los 8 años. Creo que fue demasiado.
Luis, por último, Walker Buehler, ¿irá para los Yankees o dónde tú crees que va a terminar?
Bueno, yo creo que ahí hay muchos, muchos equipos que deben estar tirando a Walker Buehler. Obviamente, el tiempo que se ha tardado en firmar Walker tiene que ver mucho con su tobillo. O sea, este es un lanzador recuperado de no de una tobillo, sino una segunda. Alguien que ha hecho eso bastante favorable ha sido Nathan Eovaldi, y ya Eovaldi firmó estos días. Pero muchos equipos están bien pendientes a ver reportes de cómo está ese brazo. Sí vimos, todo el mundo lo vio en los playoffs, lo que hizo, pero también tuvo una salida desastrosa en los playoffs. Las últimas salidas en la regular no estuvieron muy buenas. Obviamente es un proceso de adaptación, no es fácil venir de ni siquiera de una primera a una segunda operación de tobillo. Hay que hacer unos ajustes, hay que conocer el cuerpo de nuevo, hay que ver cómo aguanta ese rigor, y eso le faltó a Buehler, que aún así ya lo vimos al final lo que pudo hacer. Sin embargo, yo creo que esa es la preocupación de muchos equipos en cuanto a tomar una decisión. Que debe ser pronto, Rafi, porque si a Masfield le dieron 218 millones, ya Corbin Burns debe estar pensando en unos 300, 400 millones de dólares. Le va a salir carísimo al que piense en Corbin Burns. Y Walker Buehler puede ser una buena adquisición para esa parte baja, ¿verdad? No ponerle presión, una parte baja de la rotación, un cuarto, quinto iniciador para estos equipos que tienen ya un unidad perfecto. Para aquellos que necesiten un ace, pues mira, yo te diría que por eso quizás está lento el mercado para él al día de hoy. Un equipo como Kansas City, que tiene a sus primeros tres lanzadores ya seteados, pues mira, ahí caería espectacularmente Walker Buehler. Aunque para mí Kansas City lo que necesita primero que nada es conseguir un outfielder. El mismo Santander sería un upgrade buenísimo, un equipo que llegó mucho más lejos de lo que se esperaba. Pero los grandes peces, Boston, aún con ese cambio de Gareth Crochet, pues oiga, el mismo Atlanta con la pérdida de Max, lo mismo pueden hacer Filadelfia para esa parte de atrás de su rotación. Y yo creo que va a haber buen mercado para él, pero me parece que ha sido lento, esperando hacer estudios, ver, investigar más cómo está esa condición de ese brazo, Rafi.
Luis, agradecido esta noche de tu participación aquí en Rumbo al Camerino, y te estaremos llamando entonces la semana que viene para seguir hablando del deporte en general.
Claro que sí, así podríamos discutir un poquito más ese cambio que llevó a Crochet del equipo de White Sox y a Boston, y el paquete que envía a Boston, que oiga, estamos hablando de Kyle Teal, el número 25 de todos los prospectos de MLB Pipeline, Brandon Montgomery, el número 54, todo eso en un solo paquete por un lanzador que todavía falta probarse, un zurdo que su carrera ha sido bien difícil. Yo espero que pueda lanzar la próxima temporada más de 150, 160 entradas. Entonces yo te diría, y si la lanza de manera efectiva, pues sí fue un cambio donde realmente el equipo Boston tuvo que dar esa calidad. Y obviamente hay que ver cómo se desarrollan todos estos jóvenes, son una caja de sorpresas, pero por el pedigrí que tiene Kyle Teal, que tiene Montgomery, Chess Mayburn, que era el número 11 en Boston, y Wilkerman González, que era el número 14, todos dentro de esos primeros 20, 15 jugadores de Boston. Tremendo paquete para el equipo de Boston. Así que seguro, seguiremos comentando a ver cómo se van firmando todos estos jugadores. Todavía quedan varios jugadores ahí muy interesantes, incluyendo a Corbin Burns. Así que vamos a ver dónde terminan y estaremos listos para dialogar sobre eso la próxima semana.
Muchas gracias, Luis, y buenas noches.
Buenas noches.